Bienvenidos nuevamente a esta unidad que vamos a revisar sobre esta clase de teología que es tan importante, que ha sido tan importante en mi vida como en la vida de tantos líderes. La palabra revelada de Dios, la revelación especial de Dios en la Escritura, nos muestra que Dios creó al hombre, y cuando el hombre cae, no lo deja perdido únicamente en su caída, no lo deja perdido en esa depravación que quedó, no lo deja perdido ni hundido en el pecado, sino que a partir de la caída de ahí, de Adán y Eva, Dios no deja al hombre solo, sino que muestra su providencia. En este día vamos a hablar un poco sobre la providencia. ¿Qué nos habla la Biblia sobre la providencia de Dios? Una palabra que muy frecuentemente se menciona, que la providencia de Dios es buena, que Dios proveerá, pero cuando escudriñamos esta palabra, la providencia de Dios, en la Escritura, vemos que no únicamente queda en una simple palabra, sino que encierra la manera en que Dios sostiene, la manera en que Dios guía, la manera en que Dios tiene cuidado. Así como Dios crea al hombre, no lo dejó perdido en su pecado, no lo dejó perdido, sino al contrario, siguió tratando de hacer y cumplir su plan. La providencia es el poder omnipotente y omnipresente de Dios, por el cual sostiene como con su mano el cielo, la tierra y todas las criaturas, y así los gobierna de manera que esa hoja y espada, lluvia y sequía, años fructíferos y años de escasez, comida y bebida, salud y enfermedad, prosperidad y pobreza. De hecho, todas las cosas no nos llegan nada más por casualidad, sino por la mano de Dios. Nada es dejado a la suerte, nada es que al destino, sino que en la providencia de Dios, Dios tiene todo bajo su control. Si hay hambre, si hay escasez, si hay problemas, si hay tristezas, todo eso está bajo el control de la mano de Dios. Y todo está dentro de un plan de Dios, porque Dios no dejó al hombre sin guianza, si lo dejó bajo su providencia. Mucha gente es muy frecuente que confía en la suerte, en las loterías, en casinos y otros juegos de azar, que es algo como una vaguedad, es algo incierto completamente, no viene siendo una realidad, no viene siendo algo concreto, algo que vaya a ser, sino que es quizá. Mucha gente confía en los amuletos de la buena suerte, no confían en su propia persona, no tienen la seguridad en un Dios verdadero, un Dios real, sino que necesita ciertos objetos y ciertos fetiches para sentirse seguro. Es muy frecuente que los números de la suerte como el 7, el 13, o tales días que los viernes, y es una completa disparidad, es algo tan vago confiar en eso. Y lo podemos ver que esto no es un universo casual, o nuestra vida no es algo casual, o que está gobernado únicamente por el azar, que está gobernado por la suerte, o por un Big Bang, o que está gobernado por algo que haya sido automático o mecánico, ¿no? La providencia de Dios, el Dios que sostiene y que controla todas las cosas, es el que controla el universo entero. La existencia es simplemente una lotería, no es algo, nuestra vida no es algo casual, no fue algo de, de la noche a la mañana, que fuera algo mecánico o algo que ni siquiera fuera planeado, dirigido. Dice la palabra de Dios que aún desde el vientre de nuestra madre Dios nos conocía. No es por casualidad, sino por la mano poderosa y protectora y paternal y amorosa de Dios. La suerte es algo vago, no es algo definitivo, la suerte no, es algo que no es concreto, es algo que no viene siendo una realidad. La suerte es algo impersonal, es algo que no existe una relación emocional siquiera, pero la providencia de Dios, cuando llega y se relaciona con el hombre, viene siendo algo personal, una realidad en el que se funden emociones y sentimientos. La suerte es algo despiadado en sí, porque no se puede confiar en algo que ni siquiera está sucediendo, que puede ser al azar. Es algo completamente insensato, que está fuera del control de nuestra mente, porque no se puede tener un control, pero bajo la mano y la providencia de Dios, nuestra mente llega a tener esa sabiduría y ese control, ese sentirse real y verdaderamente protegido y guiado. Podemos ver en la Escritura cómo nos muestra muchos ejemplos de cómo Dios ha tenido control de muchas personas y cómo tiene control de nuestras vidas aún en este tiempo. En la vida de Jonás, que vino la palabra de Dios y le habla, y que Dios requiere que vaya y predique a Nínive, y que él se pone en contra de la voluntad de Dios y en su necedad se va hacia otro lado, y dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y que inclusive tenía preparado un pez para que en el mar, cuando fuera arrojada por las personas aquellas que lo arrojan en el mar y que fue tragado por un pez, aquello ni siquiera estaba siendo una casualidad. Era la mano de Dios y la providencia de Dios tratando de guiarlo a cumplir el plan de Dios, y que se diera cuenta que Dios tenía control de todas las situaciones, aún en su propia necedad. Dice, aun cuando Dios hizo aquella calabacera y que se secó, y que Dios preparó el gusano, y Dios preparó el viento recio, y preparó todas las situaciones, hasta que Jonás comprendió que todo estaba bajo control y la providencia de Dios, y que era necesario que él entendiera la guianza, entendiera el plan de Dios. En este pequeño formato vemos lo que encierra la providencia, no nada más una palabra, sino que la providencia conserva. ¿Por qué? Porque Dios sustenta todas las cosas, planea, Dios dirige todas las cosas y provee, porque Dios cuida de nuestras necesidades. En cualquier circunstancia que nosotros enfrentamos, debemos darnos cuenta que Dios es el que sustenta todas las situaciones. No importa si es emocional, si es material, si es sentimental, Dios está teniendo control de esas cosas, porque Dios es el que controla toda la situación. Y dentro del plan de Dios está dirigirnos hacia algo que nos conviene a nosotros dentro del plan de Dios. Y a veces nosotros tratamos de dirigir las situaciones pensando que es a nuestra manera de pensar lo que conviene. Y cuando suceden ciertas cosas, pensamos que Dios nos ha abandonado, pero lo que sucede es que hay cosas que aunque parezcan malas, Dios se las está dirigiendo, porque está dentro de su plan. Y Dios, dentro de esa providencia, está proveyendo para todas nuestras necesidades. Dice en Hebreos 1:3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ustedes nada más pueden imaginarse, si Dios dejara de hablar, si Dios quedara callado y dijera, todo termina, definitivamente quedaríamos en un caos, en una desolación, en una tristeza, porque la providencia de Dios y el sostén de Dios que sustenta y que tiene control sobre todas las cosas se habría terminado. Dice Colosenses 1:16-17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado medio de Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de que aún todas las cosas fueron hechas para el sometimiento de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, y todas las cosas están hechas, creadas para la gloria de Dios y para que todas las cosas se sujeten al Hijo de Dios. Dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando sentimos que a veces las situaciones están yendo mal, nunca se deben olvidar que Dios es el que está dirigiendo su plan. Él sostiene todas las cosas, pero a la vez dirige todas las cosas para beneficio de nosotros. Dice Romano que todas las cosas nos ayudan a bien, aún los problemas, las dificultades, las tristezas y las emociones, todas esas cosas están dentro del plan de Dios para un crecimiento y una madurez, porque la Escritura dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y a veces sentimos que Dios nos ha abandonado, sentimos que la providencia de Dios no está con nosotros, sentimos que el apoyo de Dios que sustenta todas las cosas no está con nosotros, e ignoramos que Dios está dirigiendo y tratando de cumplir el plan en nuestras vidas. Dice Mateo 6:27-30, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El afán y la ansiedad le quitan al hoy su fuerza. El estarnos afanando por el mañana, el estar preocupándonos por el futuro, le está quitando el hoy la fuerza, la alegría, el darle la gloria a Dios en este día, el comprender que Dios tiene control de las cosas y que Él está supliendo todas nuestras necesidades. Y Jesucristo en todas sus parábolas y en todas sus enseñanzas, de una manera sencilla y tranquila, nos mostró la confianza y la verdadera fe, en una fe tan simple y tan sencilla de saber que si aún las aves de los cielos que no trabajan, que no cosechan, que los lirios que no hilan, que no tienen necesidad de andar buscando el alimento, Dios en su grandeza y en su amor y en su providencia les provee para todas sus necesidades. Continuad a cada uno de nosotros no nos dará todo aquello que necesitamos, que está dentro del plan de Dios. Las necesidades que nosotros tenemos, Dios las sabe. Y dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es cuando se comprende que bajo el control de Dios, bajo la guianza y el plan de Dios, todas nuestras necesidades van a ser cubiertas por la providencia y el amor de Dios. Dios sustenta todas las cosas, esto es lo que encierra la providencia. Dios dirige todas las cosas, Dios cuida de nuestras necesidades, conserva, planea y provee. El Dios Todopoderoso tiene control de toda la situación. Y uno de los casos más sonados y leídos en la Escritura es sobre la vida de José. José fue el favorito de su padre. De dos hermanos era el favorito. Su padre le regaló su mejor túnica. Su padre lo tenía completamente consentido. Él era el chiple de su papá. Y todo aquello generó envidia en sus hermanos. Pero José tenía sus sueños, y muchas veces soñó que sus hermanos, que eran espigas, que se inclinaban hacia él, y él les platicaba los sueños a sus hermanos, y sus hermanos les daba envidia, pero lo que estaba sucediendo es que José estaba soñando el plan de Dios, el plan que Dios tenía no nada más para José, sino para toda su familia. Era favorecido por sus hermanos, por su padre, pero ahora odiado por sus hermanos. Sentía cierta vanagloria, cierto egoísmo, cierta vanidad por ser el preferido de su padre. Que llegó un momento que los hermanos, en su coraje, en su rencor, en su odio, lo venden como esclavo. Lo mandan a Egipto y llega ya como esclavo de Potifar, y él en lugar de quejarse o en lugar de molestarse o de renegar por su situación y de renegar contra sus hermanos y renegar por aquello que le estaba sucediendo, comprendió que todo estaba bajo el control de Dios, estaba bajo la guianza de Dios, estaba dentro del plan de Dios. Inclusive cuando la esposa de Potifar trata de tener una relación con él y que la rechaza y que falsamente es acusado de violación y es enviado a la cárcel, aún ahí siguió comprendiendo el plan de Dios y la alianza de Dios, y que Dios tenía todo bajo su control, porque la providencia de Dios estaba ahí. Sobresalió como preso, inclusive le contó los sueños a un copero que estaba en la misma celda que estaba con él, y después de que le interpreta los sueños a aquel hombre, y aquel hombre sale el tercer día y vuelve a tomar su puesto, se olvidó. Mas sin embargo, José no guardó rencor, no se molestó, no renegó contra Dios. Siguió comprendiendo que todo estaba dentro del plan de Dios y que todo era guiado por Dios y que Dios iba a suplir todas sus necesidades aún estando ahí en la cárcel. Aquel prisionero se olvidó hasta que no algún día recuerda y se da cuenta que el rey tenía algo, había tenido un sueño y no había nadie que se le interpretara, y aquel copero recuerda que había tenido como compañero de prisión a José y le habla y lo manda a llamar para que le interprete los sueños al faraón. Y después de eso fue promovido a gobernar Egipto y era el segundo del faraón. Pero lo tremendo de esta historia, vemos la providencia en toda la vida de José, la manera en que Dios lo protegió, lo guió, no nada más para salvarlo a él, sino para salvar a muchos, salvar a su pueblo, salvar a sus hermanos, y no nada más a sus hermanos, sino que después de que el sueño aquel de las vacas gordas y las vacas flacas, cuando vinieron los años de escasez y que él ya había proveído para Egipto, muchas de diversas naciones venían a proveerse de alimento. O sea que no únicamente el plan de Dios no fue nada más para salvar a sus hermanos, sino para otras personas, otras naciones. Y vemos en las palabras en Génesis 45:5-8 que todo esto fue la intención de Dios para bien, porque estaba dentro del plan de Dios, porque la providencia de Dios no iba a dejar desamparado a Jacob y todos sus hijos cuando viniera esta hambre. Dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me vendisteis acá vosotros, sino Dios. No me vendieron ustedes. No fue su odio, ni su rencor, ni su coraje, ni su envidia los que me mandaron acá. Fue el plan de Dios y la providencia de Dios pensando en el futuro. Dice Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José comprendió la intención de todo lo que había sucedido, lo que era para bien, lo que leímos en Romanos: todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, los que con su propósito han sido llamados, los que comprenden y en su libre voluntad se someten a Dios y comprenden que todas las situaciones que nos rodean, todo el ambiente que nos rodea, todo está bajo control de Dios, todas las circunstancias, todos los problemas están bajo control y la mano de Dios. Nada demasiado grande o mortal para que Dios lo gobierne. Dice Daniel 4:35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay nada que pueda controlar, porque Dios es el Dios de la creación. La Biblia nos habla que Dios es el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el omnisciente, y que no hay nadie que se compare a la fuerza, al poder y a la voluntad de Dios. Dice Isaías 54, del 16 al 17: He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir, ningún arma forjada contra ti prosperará. Dice Lucas 12, del 6 al 7: No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Para Dios no existe nadie pequeño. Si Dios, en su infinita bondad, en su infinita providencia, en su infinito control, en su infinita guianza, en su infinita sabiduría, tiene control sobre las aves y no se olvida de ninguno de ellos. Contimás, se olvidará Dios de nosotros, que valemos un poco más que aquellos pájaros. Decía Pascal, si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, la historia del mundo hubiera cambiado. Cuando vi esta frase, de repente no le vi un significado. ¿Por qué Pascal hablaba de esto? Y viendo, investigando la historia y la vida de Cleopatra, supuestamente no era tan bella como parece. Lo que sí era una mujer muy inteligente, y los dibujos que quedaron plasmados en algunas monedas y en algunas pinturas muestran a una Cleopatra con una nariz fea, y siendo una mujer no con una belleza tanto como se le hace ver, tuvo tanto control que uno de los grandes, como Marco Antonio del Imperio Romano, sucumbió ante ella, ante su inteligencia, tal vez ante su belleza, su atractivo, no sabemos. Se imaginan si hubiera sido más bella de lo que hubiera sucedido. Lo que está tratando de entender es que Dios tiene todo bajo control, y que nosotros aún tenemos todavía más valor que muchas cosas que ante el mundo no tienen valor. El plan de Dios incluye pecados humanos y demoníacos. Dice Job 1:2, Job fue devastado por Satanás solo después de que el Señor se le permitió. Aún Dios permite que Satanás venga y trate de influir en las decisiones y trate de lastimar en las personas. Y lo que a veces no comprendemos, que viene siendo para madurez y crecimiento, porque al final de la situación que vivió Job, después de que Dios permitió que Satanás le hiriera de tal manera que perdió a sus hijos, sus pertenencias, todas sus cosas, después de que fue todo una devastación, Job comprendió, y las palabras que dijo casi al final del libro, dice: de oídas te había oído, pero no te había conocido. Job tenía un conocimiento de Dios, sabía de Dios, pero no tenía el conocimiento profundo de una verdadera relación de quién era Dios, que controla las cosas y que tiene el poder de sustentar todas las cosas, que si ahora tenemos y si Dios quiere mañana no tenemos. En su soberanía Dios tiene todo el poder de quitar, de destruir, y aún permite muchas veces que Satanás llegue para mostrarnos madurez y para mostrarnos la guianza y el plan que tiene para cada uno de nosotros. Dice en el 1 Samuel 16:14 que Saúl fue atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Todo esto sucedió después de que Saúl, que había sido el ungido de Dios, le había fallado a Dios, se apartó de Dios y confió en sí mismo, que Dios permitió después como una reprensión en su conciencia y en su espíritu, recibiera un tormento espiritual que no le dejaba dormir, que era necesario que David viniera y con su arpa y su salterio tratara de calmar sus nervios y su ansiedad, y todo aquello estaba siendo permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Saúl se había salido del control de Dios. Saúl se había salido de la guianza de Dios, y Saúl se había salido de que todas las cosas se mueven y todas nuestras necesidades son cubiertas por Dios. Saúl se salió de la providencia de Dios. Cuando David intenta hacer un censo, que uno de sus más leales colaboradores, Joab, le dice: oye, David, por si ya sabes que tienes miles y miles de seguidores, que hay tanta gente que te reconoce como rey, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres pecar de vanidad y de vanagloria y de sentirte grande? Y Dios lo permitió para que se diera cuenta que cuando uno se sale del plan de Dios y de la providencia de Dios, a veces es para guiarnos y decirnos quiénes somos realmente. Acab murió después de que el plan de Dios, espíritus engañadores dieron a los profetas a asesinar a Acab. Ustedes pueden leer toda la historia, en todo el capítulo 22 de Acab, la manera en que él mueve y cómo muchos espíritus engañadores y permitidos por Dios, y a veces pensamos que las cosas que nos suceden y tratamos de echarle la culpa a Dios de situaciones que se nos hacen absurdas, pero tal vez dentro de nosotros, dentro del más profundo de nuestro ser, ahí lo que nomás Dios sabe, lo que nomás nosotros sabemos, existe algo que es necesario extirpar, sacar de ahí, porque esa pequeña cosa, ese estorbo, no está dentro del plan de Dios, no está dentro de la alianza de Dios, no está dentro de los propósitos divinos, y Dios permite ciertas situaciones para hacernos volver y caminar por el camino de la buena obra. En Lucas 22:3 dice que Judas fue poseído por Satanás mientras Dios planeaba sacrificar a Jesús. Dentro de los planes de Dios, aún el Judas que vio los milagros de Jesucristo y que vio al Hijo de Dios en persona, no creyó. Pero aún dentro de todo eso, la incredulidad de Judas, la insensatez de Judas, era necesario para que Dios, el Hijo de Dios, muriera por cada uno de nosotros. Aún el sacrificio de Jesucristo estaba planeado desde el principio de los tiempos, por la caída de Adán y Eva. Dios no nos dejó sin su providencia. Y la mayor providencia que envió fue a su Hijo Jesucristo, para que nos guiara, para que tuviera control de nosotros, para que supliera nuestras necesidades. Es el máximo pecado que se pudo hacer en contra de Dios. Estaba dentro del plan definitivo de Dios. El Mesías prometido desde el principio de los siglos, al Mesías que vino, el Mesías que murió y ofreció su cuerpo, su sangre, por cada uno de nosotros, estaba dentro del plan de Dios. En Hechos 2:23, donde dice: a este Jesús, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Aún Dios utilizó todos aquellos que gritaron y que lo crucifiquen, que los crucifiquen, que muchos de ellos, que estoy seguro que gritaron ahí que lo crucificaran, cuando Pedro en el día de Pentecostés predicó, estamos seguros que muchos de ellos llegaron al arrepentimiento. Pero en el pecado que ellos hicieron cuando gritaban que lo mataran, que lo prendieran, que lo crucificaran, que lo apedrearan, que lo humillaran, estaba desde el principio de los siglos dentro del plan de Dios, dentro de la providencia hermosa de Dios para que nosotros pudiéramos recibir, en base a aquel sacrificio y en base a aquel sufrimiento, la obra redentora de Jesucristo. El consejo anticipado, determinado por Dios, cumplido en Jesucristo. Dice en Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo estaba dentro del plan de Dios. Aún utilizó a Herodes, a Pilato, al pueblo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo está bajo el control y la providencia de Dios. El día que Dios dejara de hablar, el día que Dios dejara de cumplir su plan, definitivamente todo esto se convertiría en un caos. El Eterno y Padre nuestro Señor Jesucristo, en 1563 se reunieron los defensores de la Reforma en el Catecismo de Hitler en Alemania para analizar las Escrituras y darnos de una manera la confianza de que tenemos un Creador y Padre omnipotente. El Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, quien aún los sustenta y los gobierna por medio de su eterno consejo y providencia, es mi Dios y Padre por causa de Cristo su Hijo. Confío tanto en Él que no dudo que me proporcionará todo lo necesario para el cuerpo y para el alma, y que dará vuelta para mí a cualquier adversidad que Él me envíe en este triste mundo. Él es capaz de hacer esto porque Él es el Dios omnipotente. Él quiere hacer esto porque Él es un Padre fiel. Dios en su fidelidad nos va a proporcionar todas nuestras necesidades. En nuestras vaguedades, no en nuestra suerte ni en nuestro destino, no. En cuando se sienta cierta, nuestra mente trate de divagar, ahí está Dios proporcionándonos la guianza y la definitiva realidad de que Él existe y de que Él está presente para guiarnos y mostrarnos su providencia. En sí, ¿qué es la providencia? La providencia es el poder omnipotente, omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene como con su mano el cielo, la tierra y todas las criaturas. Y así los gobierna de manera que esa hoja y espada, lluvia y sequía, años fructíferos y años de escasez, comida y bebida, salud y enfermedad, prosperidad y pobreza. De hecho, todas las cosas nos llegan, no por casualidad, sino por su mano poderosa. La providencia de Dios es el que sostiene, el que guía y el que provee todas nuestras necesidades. Este es el bosquejo, esta es la providencia. Conserva, Dios sustenta todas las cosas, planea, Dios dirige todas las cosas, provee, Dios cuida de nuestras necesidades. El Dios de amor no nos dejó solos, no nos dejó en la vaguedad, no nos dejó en la incertidumbre, no nos dejó a nuestra propia suerte o a nuestro propio destino, no. Dios, en su infinita bondad, ahí está presente. Podemos ser pacientes cuando las cosas van en nuestra contra, agradecidos cuando las cosas van bien, y para el futuro podemos tener una buena confianza en nuestro Padre y Dios fiel, de que nada nos separará de su amor. Todas las criaturas se encuentran completamente en su mano, que sin su voluntad no pueden ni moverse ni ser movidas. la creación de Dios y el conocimiento de Dios nos ayudan a adquirir esa confianza y esa seguridad de que no estamos viviendo una incertidumbre o una falta de conciencia, no. Nos ayudan a sentirnos plenamente seguros de que Dios está presente, de que Dios no está callado, de que Dios existe y es una realidad. Su palabra ha hablado y Dios sigue hablando, porque la Escritura dice que todo se sostiene con el poder de su palabra. Y aunque científicos y sabios quieran decir otra cosa, la palabra de Dios es lo que nos sostiene, es lo que nos guía, la que nos cuida. Gracias a Dios, y esperando que esto sea una bendición para todos ustedes y que confiemos y sigamos confiando en la providencia de Dios, que sostiene, que guía, que planea nuestras vidas. Gracias y que el Señor los bendiga.